Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Damos comienzo a una nueva emisión de Generación Abierta en Radio. Como sabes, este es un espacio destinado a las letras, las artes y la educación. Y bueno, a partir de este momento podés comunicarte con nosotros. Nuestros teléfonos son 5031-9807 y 5031-9808. Para comunicarte vía correo electrónico, el mismo es generacionabierta@hotmail.com. ¿Qué tal, Nora? ¿Cómo te va?
Muy bien, buenas tardes a todos nuestros oyentes y acá a los colegas que tengo en esta mesa.
En esta mesa. Bueno, sí, tenemos ya a nuestro invitado de hoy.
Sí.
El poeta, novelista, dramaturgo, Ricardo Rubio. ¿Qué tal, Ricardo? Buenas tardes.
Buenas tardes. Buenas tardes a todos.
El gusto que estés es mío. Con nosotros. Y aparte Ricardo Rubio, que dirige el proyecto cultural La Luna Que. ¿Cuántos años ya, Ricardo, de La Luna Que?
Conmigo son 33 años.
33.
Y existe desde hace 38.
38. Bueno, la verdad que es una proeza, ¿no? Pensar que un proyecto se mantenga tanto tiempo.
Sí, aunque ahora estamos bastante quietos.
¿Por qué no nos comentás un poco de qué trata este proyecto La Luna Que?
En realidad era un grupo. Surgió como un grupo tratando de formar una revista y de editarla, ¿no? De armar una revista y editarla. De hecho, se hizo. En 1976 salió el número uno de La Luna Que se cortó con la botella.
Ah.
En 1996 se acortó a La Luna Que solamente. Claro. Esa es la explicación de por qué una cosa y la otra. Y bueno, lo que pasa es que el número de integrantes del grupo se fue ampliando y terminó siendo, bueno, un grupo de mucha gente que organizábamos festivales, conferencias, editábamos libros, revistas, varias revistas.
Una maravilla.
Sí, en cada momento se vivió como tal, ¿no? Como una maravilla. Muy lindo todo eso. Ahora estamos un poco cansados, eso es lo que sucede.
Si siempre están haciendo, bueno, quizás el grupo, cada uno está haciendo cosas en forma personal.
Por supuesto, sí, sí.
¿No?
Sí,
porque siempre están produciendo, creando.
Estamos llevando adelante la exposición de revistas literarias, que a muy poca gente le interesa, pero nosotros lo hacemos para mostrarlo, porque ahora que está internet ya casi no hay, salvo la de ustedes, Generación Abierta, y bueno, y unas pocas más, después no es más como antes.
No es más como antes, es verdad, sí. Bueno, evidentemente el tema de internet se está imponiendo fuertemente. Yo digo que en la medida en la cual se sigan leyendo las publicaciones, bienvenido sea, serán otros tiempos, ¿no es cierto? Estos tiempos que no son los cuales nosotros nos formamos, nosotros nos tenemos que acomodar a estos tiempos.
Exactamente, sí. ¿Ah? Tenemos que aprender.
Tenemos que aprender a acomodarnos. Pero digo, en la medida en la cual se siga leyendo y las nuevas generaciones produzcan, ¿no? Creo que, bueno, eso es lo valioso, ¿no?
Bueno, precisamente Carlos Jurayán está haciendo en internet, por Facebook, una maleta llena de hojas, donde recoge todos autores muy jóvenes.
Claro. Claro, eso.
Todos los autores jóvenes, poetas jóvenes, aparecen en la maleta llena de hojas que tienen, bueno, a veces tienen 40, 50 comentarios.
Claro, fantástico eso, ¿no? Bueno, Ricardo, estuvimos hace muy poquito en la presentación de tu última obra, que en este caso no es poesía, no es teatro, sino que es una novela.
Así
en
es.
En la Biblioteca Nacional. Y mañana se hace una nueva presentación de la novela. Contanos el nombre de la novela para nuestros oyentes.
Crónicas de un legado hermético.
Mañana, el 2 de julio.
Ah, el 2 de julio,
el
perdón.
El 2 de julio.
Sí, sí, sí.
Yo digo el nombre. Ah, mañana sí. No es.
El 2 de julio.
El 2 de julio en Castelar, sí, el sábado.
Ah, porque nos habían comentado que iban a ir esta semana. Sí. Quizás se confundieron, ¿eh?
Ah, sí.
Así que está muy bueno que lo aclares.
Está bueno, quedarán esperando hasta el sábado.
Evidentemente hay mucho entusiasmo.
22
Ricardo.
De junio, en vez de 2, escucharon 22
de junio.
Ah, claro. Claro, no. El 2 de julio en la biblioteca 9 de julio de Castelar, que depende de la Sociedad Fomento Almafuerte. Pero en el ciclo que hace Sade Oeste Bonaerense, que dirige Bernabé Sosa ahora.
Bien.
Bueno, sí, Crónicas de un legado hermético, un largo dolor y un largo placer.
A ver, contanos.
El dolor fue que para escribirla ocupé muy poco tiempo, pero para corregirla me perdí el sueño. Sí, soy un obsesivo, incluso ahora cuando venía aquí, para aquí, yo ando en colectivo, ya no manejo más. Por decisión,
¿no? Sí, no, porque sos joven, porque si no los oyentes van a decir que te sacaron.
Pero
no.
¿Ya es definitivo eso de que no manejas más o en temporario?
No, digamos. En este país no. Ajá. En este país no voy a manejar más. Me resulta mucho más cómodo y leo muchísimo más si viajo con el servicio público.
Claro, eso es cierto.
Como hacía José Martínez Bargiela, que escribió toda su obra en los colectivos.
En los colectivos.
Bueno. Un hombre joven, porque naciste en Buenos Aires en 1951, aclaro.
Sí, soy relativamente poco viejo.
No sé si ya llegaste a los 60, ya cumpliste.
Sí, ya los cumplí.
Ah, por eso estás así.
Estoy sexogenario, como diría Esquivo Acuña.
Contanos esto, el corregir es una obsesión.
Sí, incluso cuando venía en colectivo para aquí, venía leyendo partes y tuve que cerrarlo porque quería corregirlas, pero ya están impresas. Y esas partes ya han sido corregidas una y mil veces. O sea, no.
Uno nunca termina.
Nunca se termina de corregir. Hay partes que sí, que parecen completamente acabadas, pero dentro de 3 meses mi cabeza va a estar en otro lado y ya no van a estar completamente acabadas. Yo voy a querer poner una coma, una palabra distinta.
Al hacer las nuevas relecturas que el propio autor hace, ¿no?, de su obra.
Exacto.
¿Por qué elegir como protagonista un profesor de ética en estos tiempos?
Bueno, yo ética es una materia que tuve que rendir 3 veces, porque estuve en antropología, estuve en filosofía.
Mirá vos.
Y estuve en una escuela superior de filosofía que estudiaba filosofía oriental. Así que la materia esa la probé 3 veces en distintos lugares. Y siempre me apasionó ética. Incluso me apasiona el tema este de que diferencian la palabra ética de moral, cuando que era la traducción de la palabra latina al griego. Ethos en griego, mores en latín. Era una traducción de una cosa similar. Sin embargo, hoy en día, ética y moral son dos cosas bien distintas.
Claro, si uno...
O bien diferenciadas.
Claro, claro.
Bueno, pero siempre me gustó ese tema, porque lo mío es más antropológico que filosófico. Yo creo que la filosofía sigue siendo un arte, pese a que ahora está llena de lugares comunes, es un arte, y no una ciencia, ni nada que se le parezca. En cambio, la antropología es una cosa diferente, ¿no? Tiene que ver más con el estudio de nosotros, de los seres humanos y de nuestras relaciones. Y entonces, la ética está muy cerca de todo eso, y es lo que más me gusta.
Y allí aparece Lucio en estos tiempos diluidos, en estos tiempos donde descree un poco...
Claro, Lucio es un neoexistencialista, una proyección de Michel Houellebecq, probablemente, que es un neoexistencialista francés. Yo digo neoexistencialista informático a Houellebecq. Y yo soy un neoexistencialista a secas. Pero bueno, monista, como se expresa en la novela, y bueno, y allí digo todas las cosas que no quiero decir aquí, porque si no, no la van a comprar.
No, la van a comprar igual, pero bueno, es interesante porque, bueno, uno se va incursionando, ¿no?, en estos tiempos y en este vacío quizás existencial que uno puede llegar a sentir, ¿no?
Sí. En más que los sucesos de la novela, digamos, el tiempo presente en la novela es el tiempo, el mes de las Islas Malvinas, de la Guerra de las Malvinas, ese mes siniestro. Y con unos días más de antes y unos días más de posteriores.
Un espacio histórico.
Claro, durante ese tiempo. Entonces, lógicamente, la inseguridad ética era importante en ese momento. Me pareció muy apropiado ponerlo allí, porque de ponerlo antes ya entraría en otro tema demasiado más, mucho más fuerte, que tendría que haberlo ahondado, cosa que va a venir en el segundo tomo.
Sí, lo bueno de esto es que, bueno, ya lo anuncias también cuando decís primera parte, final, ¿no?
Es que es una novela en sí misma, pero tiene una sensación de final abierto, porque el público común va a estar esperando ciertas explicaciones que, por supuesto, no aparecen como en cualquier libro hermético.
Claro.
En cualquier libro de mística de tipo oriental o egipcia o de mística de cualquier mitología, las cosas se sugieren, no se explican. Y acá las cosas están todas sugeridas, y aunque no lo parezca, están todas las respuestas.
Claro, hay que buscarlas, ¿no?
Claro, entonces para el que está un poco más metido en el asunto esotérico, no va a haber ese problema. Pero para nosotros va a quedar una sensación como de que la novela no terminó. Y de hecho no terminó, aunque en la segunda el protagonista es otro, pero se enlaza con el de esta.
Ahora nos tiraste algo, que hay algo esotérico en la novela.
Sí, hay algo esotérico, muy muy disimulado, muy de costado, no disimulado del todo, cualquiera puede darse cuenta, pero digamos, no hay sucesos fantásticos, pero se sugieren sucesos fantásticos.
¿Cómo puede el oyente tomar contacto con esta novela? ¿En dónde está ubicada?
Bueno, en internet, si se pone Crónicas de un Legado Hermético, aparece en todas las librerías donde está.
¿Dónde pueden ubicarla?
En donde puede ser, sí, se puede conseguir en distintos lugares, y pronto se va a poder conseguir también fuera de Buenos Aires.
Fantástico.
Más que eso, no
la
tiene...
La editorial es Antares.
Sí, Antares es la leyenda editorial de La Luna Qué. Es una leyenda editorial de La Luna Qué.
Fantástico. Ricardo, te pedimos que te quedes con nosotros, después seguimos charlando de otros temas, ¿te parece bien?
Sí, bárbaro.
Muy bien. Charlie, ¿vamos a ir a la música? Adelante, por favor. Thank you.
Estamos con Ricardo Reyes. Ricardo, escuchamos una música que, bueno, nos quedamos acá...
impactado, Ricardo.
Así es.
Bueno, me alegro muchísimo. ¿Cómo estás, Nora?
Bien, ¿y vos?
¿Cómo te va? Muy bien. Naturalmente, mi saludo al amigo Tocayo Rubio.
Ay, gracias, igualmente.
Sí, claro, que en algún otro momento hemos compartido algún otro programa.
Así es, sí.
Claro, cuando estábamos en Cultura Musical.
Sí, señor. Exactamente. Lo que escuchamos recién fue un tema que se llama Chitlin con carne, que es un tema interpretado por su autor, que es Kenny Burrell, un guitarrista de lo mejor o de lo más granado como guitarrista, sobre todo en la década del 60, es donde tuvo su mayor éxito, su mayor reconocimiento, y en ese momento, posiblemente compitiendo, entre comillas, con otro gran guitarrista negro, que era Wes Montgomery. Entre los dos, de alguna manera, monopolizaban la guitarra en jazz de esos tiempos. Claro, actualmente sí. no podemos ser tan blanco y negro, ¿no? Desde ya que había otros guitarristas muy importantes, pero Kenny Burrell sin duda es una figura importante dentro del firmamento de los guitarristas de jazz, y es un hombre que es nacido en el año 31 y actualmente tiene 80 años y alguna actividad, si bien ya está prácticamente retirado, pero alguna actividad tiene, ¿no? Este tema que escuchamos fue grabado en el año 63 y su toque así medio tropicalón, medio, yo te diría, con un tinte sin duda poco jazzístico en un sentido, se lo da el gran percusionista que fue Ray Barreto, el llamado el maestro de las congas o el rey de las congas, y por ser de alguna manera con un tono un tanto grandilocuente que tienen a veces los músicos para autollamarse, ¿no?
Claro, sí.
Pero sin duda vemos toda la calidad que hay. Y fíjense una cosita, que este mismo tema fue grabado unos 20 años después por Stevie Ray Vaughan, lo cual de alguna manera marca, digamos, la influencia que tuvo este hombre, Kenny Burrell, en muchos guitarristas, ¿no?
Exacto, claro. Y el mismo tema, ¿no? El tema musical también.
Exactamente. Y más, si ustedes quieren, si quieren, podemos pasar en otro programa la versión de Stevie Ray Vaughan.
Estaría muy
bueno.
Es
un poco distinto, pero sería lindo como para hacer una comparación.
Seguro.
Buena idea.
Bien.
Anécdotas, café.
Sí.
Ya en el café, el café hoy está en la casa, ¿no?
Hoy el café está en casa, sí. Unos minutos antes de irme a trabajar, para más rato. Pero en realidad, de alguna manera, quienes estamos en esto, y Luis, de hecho, sabe entenderme porque lo hemos hecho durante muchísimos años, digamos, el café está en la casa, está en el trabajo, está en todos lados, porque uno tiene ese espíritu
de cafetero.
De charla de café, claro. Es así. Hoy tenía intenciones de hacer referencia a algunas de las publicaciones que de alguna manera fueron referentes en cuanto a la cultura popular.
Ah, muy bien.
Uno muchas veces, cuando lee cosas viejas, o sea, esa historia chica que tiene que ver con ciertas cuestiones de música popular, del tango, de la poesía y demás, se refiere o escucha o lee que dice, bueno, fue publicado tal y cual cosa en El Alma que Canta. El Alma que Canta fue una publicación realizada por un muchacho italiano, inmigrante, que se llamaba Vincenzo Guccieri. Y lo interesante de eso es que este muchacho empieza su actividad como canillita en un puesto, estaban en las calles Entre Ríos y Constitución, que era de los hermanos Juan y Rafael Canaro. Naturalmente, muy chiquito, muy jovencito, ve la opción de poder publicar, naturalmente esto era otra Argentina, sin duda, porque hoy un canillita y ni siquiera dueño de diario, de puesto de diario, podría llegar a tener una publicación.
Seguro.
En aquellos tiempos, evidentemente, se podía. Tal es así que alquila una imprenta en la cual comienza su actividad utilizando el aval de los dueños de una fábrica de zinc donde trabajaba el padre. A partir de allí empieza una publicación que la llamó El alma que canta, seguramente influido por el apodo que tenía una cupletera de su tiempo, Raquel Meyer, que había sido bautizada por Enrique Gómez Carrillo, poeta guatemalteco, como El alma que canta. Y publicó, lanzó su publicación con ese nombre, El alma que canta. Principio, 12 páginas. ¿Dónde tenía la oficina? En un bar. Uh-huh. Posteriormente, esto empezó a caminar bien, y 3 años después tuvo
una oficina
propia. Sí. Claro. En la calle Garay, cerca de Pasco. Después se muda a Reconquista al 300, tenía un empleado.
Bueno, y íbamos avanzando ya, Ricardo.
Sin duda, pero lo interesante del caso es que ya tenía una tirada de 150.000 ejemplares.
¿Qué tal?
¡Qué bárbaro! ¿No? ¿Qué año estamos hablando, dijiste?
Y estamos hablando en los 20.
Ah, mirá vos, qué cantidad en esa época.
Impresionante. A 10 centavos el ejemplar, ¿no? Ahora, fíjense una cosa, tiene semejante repercusión que muchos poetas y muchos hombres de la cultura popular se acercaban a llevarle sus versos. Es decir, desde Alberto Vacareza, inclusive publicaron cosas de Alfonsín Storni, Vicente Olivieri, uh-huh. y con secciones fijas, y una de ellas firmada por Dante Lingera, que ustedes saben que uno de los poetas sí. Importantes del lunfardo, ¿no?
Así es, sí.
Sus secciones eran, por ejemplo, Últimas novedades en el reino de la fábula, Cantos de vida, Hípicas, del arrabal porteño, etcétera. Y interesante que tenía una sección política que le llamaban el conventillo político. Fue censurada en el tiempo de la Revolución del 30. Se claro. le acercaron los muchachos al régimen para decirle que no era conveniente esa sección y la sacó.
Y no le quedaba otra, lógico.
Sin duda. El máximo tiraje fue en el año 28. Llegó a 250.000 ejemplares.
Espectacular, realmente.
Sí.
¿Y cuánto tiempo estuvo más o menos en vigencia?
No, estuvo unos cuantos años en vigencia. Pero lo interesante del caso es que no fue la única publicación de este hombre.
Después
tuvo
continuó.
Otro tipo de publicación. Esta fue la más importante.
Claro.
Ahora, fíjense una cosa. Que Govelo, por ejemplo, lo caracteriza a Vicente Guccieri como factor fundamental en la difusión de la cultura de masas. Cosa que evidentemente ha sido y fue reconocido también, inclusive después de su fallecimiento. Murió en septiembre del 85. Uh-huh. En este momento, en Pompeya hay una plazoleta que lleva su nombre, que está en la calle, en la avenida Roca, entre Mom y Agustín de Bedia. Y el barrio Boedo también le rinde un homenaje cuando el 5 de julio del 97 bautiza Vicente Guccieri la esquina de Boedo y Metán.
Está muy bien.
Y en
está
forma así, rapidita.
Es interesante lo que traes, porque en realidad uno a veces pasa por calles y no tiene ni idea, como vos decís, la plazoleta, por qué tiene ese nombre.
Tal así cual, que, ¿y quién fue?
¿De quién se trata? Claro, bárbaro, la verdad.
Y aparte, bueno, estos comienzos que vos comentabas, ¿no?
Que de a poco...
De alguien que...
Exactamente.
De trabajo que pudo ir fomentando y de algún modo ir llevando a cabo su propia vocación, ¿no?
Desde ya. Y un proyecto, y aparte una cosa que en este caso, como en tantos otros, es muy interesante, que es el hecho de alguien que viene a nuestro país a vivir, a aportar sin duda todo su trabajo, todo su esfuerzo, sus ideas, y sin duda integrándose absolutamente a esa nación que naturalmente le da cabida y como
claro, le da su lugar.
No todo, que somos sin duda la gran parte hijos de la inmigración, ¿no?
Así es. Como, bueno, Ricardo.
Yo como somos todos, sin duda.
Claro que sí.
Sí.
Bueno, realmente muy interesante lo que has traído, ¿eh? Y un gusto aparte de poder charlar personalmente, ¿no? Como estamos charlando sí. ahora, teléfono de por medio.
Sí, sin duda. Y esperamos que sea más personalmente por ahí en próximas emisiones.
Me parece muy bien, Ricardo. Nos reencontramos el martes que viene, ¿te parece bien?
Nos encontraremos nuevamente el martes que viene y un abrazo para todos.
Que sigas gracias. Muy bien. Chau, chau.
El piano estaba en un lugar transitorio pero apropiado. Otras cosas, aquí o allá, esperaban un destino definitivo o el momento de ser útiles. Pienso que, en cierto modo, muchos estamos detrás de esta oportunidad, otros tratando de evitarla. Ricardo Rubio, contanos.
Muchos estamos detrás de la oportunidad de ser útiles y otros tratando de evitar ser útiles. Sí, es una manera agradable, me parece, de decir una cosa fea. ¿No?
De lo siniestro a lo maravilloso aparece, ¿no? En algún momento.
Sí, como... sí, lo maravilloso que no es fantástico, ¿no? Es simplemente humanización, ¿no? Porque claro. Nos jactamos de ser los seres superiores de la naturaleza y todavía sentimos el llamado de la selva a cada rato.
Y cuando sentís este llamado de la selva a cada rato, digamos, uno puede sublimar a través de la poesía, a través de la novela, a través... ¿Cómo surge tu obra poética y tu obra, por ejemplo, la novela, escribir ensayos o una...?
Mira, si yo tengo que asociar las dos preguntas que me haces, sí. No sé si estará bien contestarlas, porque yo sostengo que el arte... como el pajarito macho que canta en el cable para superar a los otros machos y quedarse con la nena pajarita, nosotros hacemos, los hombres, nos abocamos muy fuertemente al arte, muchos los que hacen arte, que es para cantarle a las chicas, ¿no? Es como el pajarito que canta. Entonces termina siendo una canalización sexual el arte.
Ah, no te puedo creer. Entonces Freud acá tiene que ver, mira qué bárbaro.
Entonces yo digo, ¿por qué escribo tantas cosas? Yo debo ser un superhombre. Es un chiste, no, pero bueno, tiene algo de verdad.
Todo chiste, mirá,
calla.
Sí, yo creo que el arte es una canalización. Es una canalización de tipo llamado de la selva, ¿no? El único llamado de la selva que deberíamos escuchar, pero escuchamos otros también, ¿no? Ya sabemos, violencia, todas esas cosas.
Y surge, digamos, ¿cómo surge la novela y cómo surge un poema? ¿Cómo surge estos diferentes géneros? ¿En qué momento?
Los poemas surgen en entremedio. O sea, yo siempre escribí prosa. Me la paso escribiendo prosa. Considero que no soy un buen cuentista, porque Emilce Anzuati decía que era mejor cuentista que novelista. Pero mis cuentos son muy largos. ¿Por qué? Porque yo luché siempre por tener un lenguaje novelesco. Me encanta la novela. Sí. Me encanta leer novelas. Y todas me parecen fantásticas y buenas. Todas no.
Claro, sí, sí.
Pero muchas y de distintos rubros. La policial negra, que yo hago una diferencia sustancial de ambas. No son la misma cosa, pese a que muchos confunden, creen que policial es policial negro. Y no tienen nada que ver, ¿no? Nada que ver. Y me gusta la novela psicológica, la novela realista, la novela romántica, todas me gustan. Entonces yo digo, tendría un problema yo con el gusto, pero no. Lo que tengo es una gran satisfacción.
Qué bárbaro esto de tener placer por la lectura y leer.
Por leerlas, claro. ¿No? Sí, hay novelas que uno no quiere que terminen, ¿no? Porque digo, ahora cuando termine, ¿qué hago?
Claro, qué maravilla.
Es el tema del disfrute, ¿no?
Es disfrutarlo, lectura. claro. Bueno, y cuando yo escribo prosa, sí, de pronto dejo, porque ya estoy agotado, no puedo, y qué sé yo, y solo sale un poema. Y así fue siempre, por eso... en un principio tenía una secuencia de poemas que eran como 200, que eran tenían un nombre como que eran entre actos, entre prosa y prosa.
Claro.
Ya eso, fueron a parar al fuego, claro. Entonces,
uno va seleccionando.
Soy un gran tirador yo.
Y me imagino, si sos tan obsesivo que vas... no me mires con esa... Pero bueno, que vas revisando, ¿no? Él va revisando.
Sí,
como
me gusta mucho corregir, porque tengo placer por la lectura. Entonces, quiero sentir el placer con lo que yo escribo. Y le doy quizá mucha más importancia a la palabra que a lo que digo. Entonces, estoy tratando siempre de no olvidarme lo que estoy diciendo y tratar de usar la palabra adecuada, la que no dé lugar a otras interpretaciones que no quiero pretender, ¿no?
Claro. Y esto, ¿no? Cuando ya la novela está terminada y la pones en, ahora como está el libro, ¿qué sucede? ¿Hay miedo de entregarla al público? ¿Cómo? Porque a veces uno desprenderse de su propia... Ahora anda sola, digamos, es parte de cada uno de nosotros.
Ahora ya está, ¿no?
Ahora ya está,
sí, pero esta novela particularmente siempre me dio problemas en el sentido que es una novela que yo pensaba difícil. Mm. Es una novela difícil para la lectura. Bueno, hay quien me ha corroborado esta sensación o este pensamiento, que me ha dicho que sí, que la novela tiene pasajes y momentos difíciles. Yo sé que son pasajes y momentos difíciles. Y hay otros que no. Hay otros que están de acuerdo con todo lo que sucede en la novela y en todo lo que se habla. Entonces eso me ha dejado satisfecho. Pero yo tenía mucho miedo de editarla, claro, por esa razón. Porque tiene pasajes muy, muy analíticos. Porque son sucesos, son unas piedras que son de hace muchos cientos de años, muchos miles de años, y esas piedras traen un texto escrito que parece que está escrito en el futuro. Entonces, son textos que hay que leerlos entre líneas, porque son precisamente textos herméticos. Sí. Y bueno, las explicaciones que se da el protagonista de por qué se dice tal o cual cosa en cada renglón de la piedra, son difíciles.
Bueno,
eso es un autoanálisis que hace.
Es muy interesante el planteo. Lo tenemos en línea desde Francia, José Mutnik. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, José?
¿Qué tal, Luis? ¿Cómo te va?
Bien, ¿cómo estás vos?
Viste qué puntualidad, ¿no?
Espectacular. ¿Qué horas son allá, José?
Y hay 5 horas más que allá, exactamente.
Bien.
Es tardecito, entonces.
¿Ya te estás yendo a dormir, no?
No, cenar, viste. Estoy con un tecito,
muy bien. Bueno, contanos que sabemos que una antología de travesías poéticas está por salir, ¿no? ¿O ya ha salido?
No, ya ha salido, sí. Vos sos uno de los poetas participantes, así que en principio ya conocés la tapa que se ha mandado con la contratapa.
Pero ya está impresa, digamos.
Ya está impresa, sí, las van a mandar esta semana a todos los autores. Son 18 poetas argentinos, se llama Travesías Poéticas 2. Poetas Argentinos de Hoy. Me parece que está bien, ¿no? Decimos, entre otras cosas, que no es una antología, porque siempre medio arriesgado por hacer esta tarea de coordinar este tipo de obra, ¿no?
Sí, está muy bien, vos hiciste muy bien la diferenciación.
Que es una muestra, porque antología sería como de antos, ¿no? La flor, como que dice, la mejor poesía de Argentina.
Sí, sí, sí.
Y bueno, yo ni lo sé de otros, pero yo por lo menos no me puedo arrogar que publicamos los mejores poetas argentinos, pero sí... es una muestra, por ejemplo, muestra de la diversidad de voces de la poesía argentina de hoy, ¿no?
Bien.
Por eso llamamos muestra o mostra en italiano. Y está teniendo una buena acogida acá, ¿no? Porque es interesante, ¿no? La reacción de la gente, porque esto que empezamos con travesías poéticas, de hacer conocer poetas franceses acá y poetas franceses allá, de repente está teniendo su pequeño impacto, ¿no?
Y, claro. Y, le decimos a nuestros oyentes
la gente, ¿no? Como,
Sí, no, digo que le decimos a nuestros oyentes que esta forma de intercambio fue muy particular porque fue a través de la videoconferencia, ¿no es cierto?
Claro, lo que empezamos con vos, con Fanelli, con Tallarico, que estaba Michu Portalé, y en un momento estaba la Alicia Greenback también en esta movida, y bueno, de a poco, porque son cosas que requieren mucho trabajo, mucha coordinación, pero como que yo diría que son trabajos de fondo, ¿no?
Así es.
Que van dejando huellas las travesías, van dejando sus estelas, digamos.
¿Cómo es la...? Sí, discúlpame. ¿Cómo es la difusión? Bien, muy bien. ¿Vos allá?
Bien, bien, sí. Acá con la primavera ya empieza uno a estar mejor.
Claro, me imagino. La verdad es que te envidiamos, porque acá con el invierno, hoy empezamos justamente.
Es que él hace este juego bárbaro. Se viene para acá cuando estamos bien y se va cuando... ¿Eh? Muy bien, José.
No, quería decir, bueno, vos decís está la novela, como que es la novela, esta antología, que no es antología, sino que es, bueno, un grupo, una muestra de poetas argentinos, está, digamos, circulando. ¿Cómo es la circulación? ¿Hubo alguna presentación? ¿Cómo va llegando a los...?
La editorial, bueno, como todas las editoriales, no te hace ningún regalo, pero son editoriales que esta difunde muy bien, ¿no?
Sí.
La editorial Armatán tiene mucha difusión. Les voy a mandar la hoja que hicieron ellos, todavía que no la mandé, les voy a mandar la hoja que hicieron para difundir esto y para que la gente la compre, evidentemente, sobre todo acá en Francia, porque viste, el precio acá de Combe de 21 euros, el precio de este libro que acá es un precio normal, no es un libro de 200 páginas, es como que ahí diríamos, yo qué sé, 40 pesos, 50 pesos, ¿no? Entonces no hay buena difusión y se presentó en lo que le llaman acá el Marché de la Poesía ya. Inclusive parece que inspiró a otra gente a decir, tendríamos que hacer lo mismo nosotros.
Qué interesante.
Unos ucranianos, no sé quién más. Yo no estuve en el Marché de la Poesía porque no estaba acá en Francia, pero hubo gente que se inspiró y ya teníamos que hacer lo mismo para otros países, pues está interesante.
Claro, llevarlo a otros lugares. Y bueno, va a venir, vas a venir vos en octubre, va a venir Nicole Barrière también, ¿no es cierto?, la poeta francesa.
Sí, ella la que creó la colección, bueno, se interesó, así que vamos a estar por ahí en octubre, y nos otorgaron la principal sala del auditorio de la Alianza Francesa para el 27 de octubre, ya podemos anunciarlo. Así la gente lo va notando, a las 7 de la tarde, ¿no?
A las 19 horas.
En la Alianza Francesa, para la presentación del libro, ¿no?
Sí, sí.
En el cual, bueno, vamos a estar todos, ¿no?
Así esperemos.
Así esperemos. No, es una experiencia interesante. Bueno, después vamos a tener que ver cómo organizamos la presentación. Esperemos que el amigo Luis Cabo consiga un acompañamiento musical, o que él mismo lo haga, ¿no?
Claro, bueno, vamos a ver, ¿viste?
¿Te enteraste? ¿Te enteraste que está por salir un CD?
Sí, por eso se lo digo.
Bueno, ya lo vamos.
José, lo tenemos acá, nos está acompañando el escritor Ricardo Rubio, que es el director de La Luna Qué. Bueno, él hace muy poquito presentó una novela y te quería saludar.
Hola, ¿qué tal,
bueno,
José?
Gracias.
En Ricardo Rubio aquí hablando, y bueno, hablando a la distancia contigo.
Ah, ¿vos estás en la radio ahora mismo?
Exactamente, yo estoy presente.
Ah, mira, mucho gusto, Ricardo.
Encantado, José.
¿Y que acabas de publicar una novela?
Acabo de publicar una novela, sí, en este mundillo poético que me cobija, porque soy más conocido como poeta.
¿Ah, sí?
Pero bueno, yo tengo una novela del año 82, ahora... Pasó bastante tiempo y
recién... Vos es que... Me preguntaron una editorial acá que están sacando una... Quieren sacar traducción de novelistas jóvenes.
Pero yo tengo... Yo soy del 51,
Podemos decir que
estamos jodidos, entonces, porque yo...
Yo soy del 51. Yo sé que tengo voz de adolescente, porque todos me lo dicen por teléfono. Pero
algo podemos hacer, Ricardo, para hacerte pasar.
Sí, me puedo teñir el pelo.
Claro.
Pelo tiene, así que no.
Hoy en día hay muchas artimañas, ¿no, José? ¿Qué decís vos?
Sí, no, por supuesto, sí, sí.
Bueno, ¿joven de qué edad decís vos?
Y joven
no, ellos que... quieren autores jóvenes para comprar los derechos de edición y, bueno, es la editorial Books de Francia, ¿no? Que es una editorial que está saliendo ahora con fuerza, que ya publicó una revista y que me dijeron, si conseguís algunos buenos novelistas todavía no conocidos de América Latina, a ver, tirarnos algunas ideas. Claro que bueno, viste, yo digo, empiezo por los compatriotas.
Claro,
jóvenes,
claro.
Para ellos menos de 40 años, una cosa así, ¿viste?
Lo vamos a llevar a la peluquería, sí. Ricardo, vamos a hacer algunas cosas y después lo ponemos en contacto con vos cuando vengas acá a Buenos Aires.
¿Cómo se llama la editorial? ¿Books?
¿Books, no?
Books como... Books.
Ah, libros en inglés.
Es como Books en... Yo saco una revista que la podés consultar por internet, se llama... Si querés después le paso el sitio a Luis Calvo y él te lo pasa, esta revista.
Bueno.
Que es una revista Books que es sobre libros, ¿viste?
Claro, sí.
Y ahora se transforman además en editorial de libros. Entonces.
Y van a necesitar buenos autores.
No, por el problema de editarlo, ¿no? es un problema, ¿no? Lo conocemos todos. Editar poesía no es fácil. Editar novela todavía menos fácil. Así que. Yo qué sé, dice, todo es difícil.
Sí,
para
sí,
nosotros, los artistas, digamos.
¿Qué poetas están incluidos en esta selección que hicieron?
En esta selección, a ver, te lo voy a leer por nombre alfabético porque tengo acá el libro.
A ver.
María Teresa Andrueto y Silvia Vare, que son de Córdoba.
Sí.
El amigo Luis Benítez, que estuvimos en la radio con él. Héctor Berenger, de Santa Fe. Marion Bergenfeld. Marion Karina Bergenfeld. César Viso, que es de Santa Fe, pero teniendo Buenos Aires, Luis Raúl Calvo, Leopoldo Teuco Castilla, el Teuco, dicho, Rubén Darli, que es de nuestro amigo Rubén Darli, de Valles Populares,
sí,
de Buedo,
Populares.
Ramón Fanelli, que dirige Página de Poesía, Juan García Gallo, Alicia Greenbank, Irene Gruz, Gabriel Impaglione, que está en Italia, que dirige este grupo Palabras en el Mundo, Michu Portalé, nuestro amigo José Emilio Tallarico, y Héctor Rupurú, el director del maldito ciclo La Maldita Ginebra. Y bueno, y yo mismo, ¿no? Yo soy el besito de los últimos, o sea, somos 18 en total.
Bueno, qué bueno.
Y un libro de 200 páginas, 210 páginas.
Más qué interesante, todas traducidas al francés.
A todas, todo en bilingüe. El espejo, cada página tiene español y francés. Sí, sí, sí.
Muy bien, bueno.
La traducción fue un trabajo porque hubo varios traductores y después, bueno, nos encerramos. Es un traducir ya es difícil.
Sí, no,
yo
claro.
Porque más que traducción, en general, la novela, pues es un trasplante, ¿no?
Sí, sí, porque ya sabemos lo que implica una traducción, ¿no?
Claro, porque trasplante, tenemos que meter algo en otra tierra, digamos, ¿no?
Así es.
Meter un significado, un ritmo, un sonido, y si no metes todo junto, pasa como cuando replicas una plantita de arroz, la pones alguna, la pones otra y se te senta, ¿viste?
Sí, seguro, seguro.
Y no, fue un trabajo muy muy arduo con Nicole Barrier, pero lo que fue interesante que, como digo yo ahí, no sé dónde lo dije, la otra entrevista que yo en la Cámara Radio Francesa, le digo, fue un parto normal, porque 9 meses después de... Hicimos un recital el año pasado por Festival de Poesía en París. Todos estos poetas fueron leídos. Y 9 meses después salió el libro, o sea que después de todo bastante
muy
tiempo
rápido.
Una continuidad importante, digamos, ¿no?
¿Hay alguna movida interesante ahora en Francia?
Hoy es el Día de la Música, hoy mismo.
Ah,
en este momento es la famosa Día de la Música que lo pusieron cuando ganó un terreno, lo puso el ministro de la Cultura, llamado Jacques Lang, y es un día, el 21 de junio, que coincide con el inicio del verano, acá sería, ¿no?
Sí.
Y bueno, hay una movida impresionante, están todos en la calle zafados tocando música.
Celebrando, que está muy bien.
Se van a emborrachar hasta cualquier hora, ¿viste? Esa es la llanera musical. Esa es la movida que hay hoy mismo.
Hoy mismo allá.
Pero bueno, lo de siempre, ¿viste? Algunas actividades que les hablaba la vez pasada, como el mercado de la poesía, o esto de la primavera de los poetas, estas cosas. Y bueno, y ahí andamos, navegando.
Navegando. Bueno, José, ha sido un gusto realmente que hayas tomado contacto con nosotros. Y bueno, nos veremos en Buenos Aires.
Entonces, suerte para usted, y seguimos en contacto por correo. Y bueno, y ahí ya nos vemos en octubre por organizar esto.
Así será, si Dios quiere. Te mandamos un abrazo grande, ¿eh?
José, encantado.
Un abrazo a todos ustedes.
Que sigas muy bien.
Chao, chao.
Hasta luego.
Bueno.
Bueno, seguimos acá en el estudio. Sí, creo que lo de que comentaba José Muñiz, que es cierto, ¿no? Tenemos que hablar de muestra, porque hay tantas publicaciones que contemplan, ¿no? La publicación de poetas, que hablar de antología, como dice él, ¿no? Es algo demasiado...
Está un poco
demasiado grosso, aparte.
Pero ya
¿no?
está desvirtuada la claro. palabra. Desde que no hay una editorial seria que encare una antología.
Claro, son muy pocas en realidad.
Cada grupo hace la suya.
Exacto. Son muy pocas las que se atreven, ¿no? A encarar un proyecto de envergadura.
Claro, creo que lo último fue lo de Vinci Guerra. Siempre
lo último
está...
fue lo de Vinci Guerra.
Y Vinci Guerra, que está sacando ahora los libros de la Fundación.
Sí, lo de la Fundación hace unos años, Plus Ultra, cuando Antonio Liberti publica 70 poetas argentinos.
Ah, me acuerdo, sí, pero ya hace bastante.
Claro, hace bastante, hace bastante. Sí, sí.
Era otra Argentina.
Era otra Argentina.
Como decían recién.
Sí, sí.
¿Qué vas a hacer?
Otra Argentina, pero bueno, tenemos que remar con lo que tenemos, ¿no,
Ricardo? Hay que remar con lo que se tiene. Si no se tienen, remos con las manos.
Fue muy bueno lo que trajo Ricardo Reyes de la historia de Canillita, ¿no? Porque nos muestra el emprendimiento de alguien, ¿no? Que tenía una vocación y que pudo llevarla a cabo en ese momento. Y aparte, vos fijate, los poetas que comienzan a publicar que él estuvo nombrando, ¿no? En esa
sí,
revista.
Sí, sí. Qué bárbaro.
Que era, ¿no? Se ve que era una revista de interés general porque tenía diversas secciones, ¿no?
Sí, sí.
O sea, no era una revista específicamente de poesía o de cultura. Incluía, creo que hablaba de hípica, hablaba de política, ¿no?
Sí, sí, tenía...
Exacto.
Qué bárbaro, sí, sí. Un poco de todo, está
un poco
bien.
De todo, pero estamos hablando de 150.000 ejemplares.
Y llegó a 250.000 en la década del 20, así hay que sacarse el sombrero.
Solamente había radiofonía.
Claro, exactamente.
Sí, había pocos medios, es verdad,
claro,
¿no?
Claro.
Bueno, Ricardo, entonces Crónicas de un legado hermético la pueden encontrar a través de internet en varias librerías de acá del centro.
Sí, incluso se vende por internet también con entrega a domicilio.
Buenísimo, una novela que le recomendamos, con un personaje ahí como el profesor de ética que ha dejado de creer en la humanidad. ¿Acaso por la violencia que sacude Buenos Aires? Bueno, y hay un personaje que hay una femenino, Noa. ¿No te inspiraste en mí por Nora, Noa?
No, no. Noa, me dijo Julio Carabelli que le cambiase, que le cambiara el nombre, me sugirió, porque Noa es el noroeste argentino.
Ah.
Y bueno, es un nombre bien argentino, entonces, Noa. No, no, yo me tomé bastante en serio la búsqueda de los nombres.
Claro.
Sí.
Repetinos entonces, el 2 de julio se presenta
en la biblioteca 9 de julio a las 6 de la tarde, que está en Castelar, a una cuadra de la estación. La biblioteca depende de la Sociedad Fomento Castelar, que está en la calle Más Fuerte, a media cuadra de la estación.
¿Quién te la presenta?
La va a presentar María Amelia Díaz y Carlos Curayen. Y bueno, y va a coordinar Bernabé Sosa, sí.
Fantástico, Ricardo. Bueno, te deseamos lo mejor.
Muchas gracias,
¿eh?
Muchas gracias.
Y bueno, vamos cerrando, pero antes quiero comentarles que nos llegó esta gacetilla que nos parece realmente importante difundir. Dice, la Secretaría de Cultura del Partido de General Pueyrredón y la Sociedad Argentina de Escritores, SADE Atlántica, Mar del Plata, invitan a la presentación de la página web del escritor Luis María Sobrón.
Qué interesante, sí. Qué suerte realmente que José...
Bueno, el acto se va a realizar el viernes 24 de junio a las 19 horas en la biblioteca del escritor marplatense. se van a referir a la vida y a la obra de Luis María, la profesora Alba Fede, el doctor Carlos Pili y el doctor, que también es poeta, Rafael Oteriño. La coordinación está a cargo de Estela Vega y esto es el 9 de julio, número 3276.
También pueden escuchar a Luis María Sobrón, acá lo hemos tenido en radio hace 2 años aproximadamente, sí. Entrando a nuestra página web www.generacionabierta.com.ar, donde están subidos todos los programas desde el primero, casi hace 4 años, en septiembre
del año 2007. Una hermosa entrevista que le hicimos un tiempo antes que él falleciera, que ya estaba bastante enfermo.
Así es.
Bueno, nos vamos yendo. Un abrazo, Ricardo. Mucha suerte.
Bueno, muchas gracias, Luis y Nora.
De nada.
Muchísimas gracias.
Estamos buenas tardes a todos. Acá el martes próximo.
Recordando que compartir los sueños es algo digno para celebrar. Muchas gracias y hasta el próximo martes.